Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, recientemente Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, pidió a América Latina hacer un pronunciamiento concreto en favor de un plebiscito para el cambio en Cuba, del mismo modo que lo tuvieron los chilenos en su proceso de apertura a la democracia. Rosa María Payá, Eduardo Cardet, Erix Álvarez integraron la delegación del Movimiento Cristiano Liberación. Primero, Rosa María y Erix Álvarez estuvieron en Chile y también en Uruguay. Después se incorporó el doctor Eduardo Cardet allá a la visita a México y formaron parte de la delegación del Movimiento Cristiano Liberación. Y hoy lo tenemos acá de invitados en el programa.
Sí, señor. Gracias a Rosa María, gracias a Eduardo Cardet, Erix Álvarez. Esperamos que se nos una al programa en solamente minutos. Rosa María, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Me gustaría que nos hicieras, a modo de resumen a los oyentes, creo que es bueno que en Cuba se sepa un poco qué es lo que, por lo menos, ¿cómo se piensa de las fuerzas de la oposición cubana, de la sociedad civil cubana? ¿Cómo se piensa del gobierno, sobre todo en América Latina, el lugar donde vivimos, el lugar en nuestro hemisferio y sin embargo un lugar muchas veces distante en el apoyo a la sociedad civil dentro de Cuba, Rosa María?
Mira, realmente es un desafío llegar a América Latina a hablar de la democracia en Cuba. Es un desafío por el marketing del gobierno cubano, que ha sido muy eficiente en vender toda una mitología al respecto de lo que está pasando en Cuba, que van de ideas como que nuestra isla es la isla de la libertad, hasta ideas como que nadie pasa hambre en Cuba o que vecinos como Che Guevara son los ídolos de la juventud mundial. Ese es el escenario que nos encontramos con América Latina, pero creo que hay otros mitos, y es el mito de que todo el mundo en América Latina se cree esa historia. Nuestra experiencia es que no, nuestra experiencia es que cada vez hay más jóvenes que despiertan a la realidad y a la solidaridad con lo que está pasando en Cuba, con las cubanas, con los integrantes del pueblo cubano que están sufriendo, que no tienen garantizada la vida de la manera en que se ve América Latina, con problemas en salud, con problemas en educación, con problemas en la alimentación, en la vivienda, bueno, con todos los problemas materiales que sabemos que existen en el pueblo, pero que incluso si no existiesen, los cubanos nunca eligieron renunciar a sus derechos y a su libertad por tener otras concesiones que además no tienen. Yo creo que hay un trabajo muy grande de sensibilización que hacer con los pueblos latinoamericanos, pero que también hay muchas personas que ya conocen de esto. Recibimos mucha solidaridad tanto en Chile como en Uruguay como en México, a pesar de la manipulación del gobierno cubano, a pesar de los pactos que sabemos que existen con otros gobiernos de la región y que estamos viendo en este florecimiento de los autoritarismos en América Latina, que tienen quizás como denominador común el llegar a poder y pretender aferrarse a él y pretender perpetuarse en el poder. Pero también frente a esto hay una respuesta en América Latina, una respuesta del mundo político, pero una respuesta quizás más interesante y más importante, que es una respuesta en las sociedades, en los movimientos y en la juventud, que simplemente quieren vivir en libertad y en democracia y pues tratar de mejorar su región, la inequidad, las desigualdades que todavía persisten en América Latina, pero desde la libertad y la democracia. Y en ese sentido, las personas entienden que el gobierno cubano tiene mucho que ver con la vuelta a los autoritarismos en la región latinoamericana y entienden que ayudar a los cubanos y ayudar a la libertad y la democracia en Cuba es una manera de ayudar a toda la región. Y esa ha sido nuestra experiencia, no solo con el mundo político, también con el mundo de los movimientos sociales y de los jóvenes.
Le pregunto al doctor Eduardo Cardet, en México, ¿qué impresión tuviste? ¿Se sensibilizan con la realidad que tiene el cubano y con la labor y también el activismo del Movimiento Cristiano Liberación, entre otros grupos opositores? Doctor Eduardo Cardet.
Muchas gracias por esta posibilidad de participar en este programa. En México tuvimos una acogida muy cordial. Sí se puede apreciar que va surgiendo y se va consolidando un ambiente de apoyo, de respaldo a la causa del pueblo de Cuba, que por extensión es la causa de muchos países de América Latina, porque desgraciadamente, como bien decía Rosa, hay una proliferación de regímenes liberticidas con ansias de poder instalar en sus países este modelo totalitario que no permite espacio. Es importante la labor que se viene realizando para tratar de involucrar a más personas en este ambiente donde la solidaridad y el respaldo a la oposición democrática, al pueblo de Cuba, se amplíe, se expanda. No es una tarea fácil, porque todos conocemos muy bien que el gobierno de Cuba todavía conserva una gran capacidad de manipulación, de extorsión, hasta de chantaje con algunos gobiernos de América Latina, en especial aquí con México, donde tradicionalmente ellos tienen mucha influencia y han podido, por así decirlo, jugar con la política exterior de estas naciones, y cuando menos han logrado neutralizar cualquier gestión gubernamental para denunciar, para llevar a Cuba, al gobierno de Cuba, en una posición de negociación con respecto a los intereses que tenemos nosotros, la oposición democrática.
Bueno, Eric Álvarez, si hay algo que, por ejemplo, te pregunta alguien cuando regreses a Cuba, cuando regreses a La Habana, y te pregunte qué traes, qué lograste, cuáles son los resultados, ¿qué le pudieras decir a ese cubano que te pregunte a tu regreso a Cuba? ¿Qué has logrado, de acuerdo a tu opinión?
Creo que nuestra misión con estas giras, que nos sentimos muy satisfechos por los resultados obtenidos, fue sobre todo, y eso es lo que yo me llevo para mi país, para los líderes del Movimiento Cristiano de Liberación que nos esperan a Cardé y a mí allá a nuestro regreso, es haber hecho trascender la solidaridad tradicional que tenemos de muchos amigos también en el continente, que pase de la simple denuncia y descripción de la realidad de las violaciones de los derechos humanos en Cuba a darle un contenido para que apoyen propuestas de soluciones a los problemas de los cubanos que han sido diseñadas por los mismos cubanos. Fuimos a pedir solidaridad y respaldo para la realización de un plebiscito en Cuba, plebiscito que tiene el antecedente de 25.000 ciudadanos pidiendo al gobierno cambios en las leyes que garantice sus derechos con el proyecto Varela, y respaldo para una investigación internacional independiente que aclare los sucesos del 22 de julio del 2012, donde perdieron la vida Osvaldo Payá y Harold Cepero, porque creemos que esto es imprescindible para frenar la sensación de impunidad con que ahora mismo los órganos de la seguridad del Estado operan dentro de la isla, con un incremento de la represión sobre todos los miembros del Movimiento Democrático Cubano. Es un deber de justicia, una aspiración de conocer la verdad, que además es presupuesto indispensable para un proceso de reconciliación nacional a que el pueblo cubano está abocado y que es ya impostergable. No hay justicia ni perdón si no hay reconocimiento de la verdad, y además esto es un elemento importantísimo para dar protección a la oposición pacífica en Cuba, que sigue trabajando bajo condiciones muy difíciles y arriesgando su vida, su libertad, la tranquilidad de sus familias, sus trabajos, las universidades, todos los mecanismos que sabemos de chantaje y de coacción que tiene un Estado post-totalitario de control total para manipular a los ciudadanos.
Eric, verdaderamente en Chile, por ejemplo, fueron sensibles, lo decías ahora, ¿no? Pero conocen y están dispuestos a apoyar la petición de cambios pacíficos, en otras palabras, la transición o el plebiscito que demanda el Movimiento Cristiano Liberación.
Sí, de hecho, esa fue nuestra propuesta esencial. O sea, que no fuimos a pedir que nos diseñen soluciones a los problemas de los cubanos. Uh-huh. Fuimos a pedir respaldo para las soluciones que los propios ciudadanos, la propia sociedad civil cubana ha pedido, porque no ha sido solo, no fue una intelequia de Osvaldo Payá, no fue solo un reclamo del Movimiento Cristiano de Liberación, ni siquiera de toda la oposición, gran parte de la oposición que trabajó en ese proyecto y que ha trabajado en las siguientes propuestas de diálogo nacional, donde han participado más de 12.000 cubanos y del cual resultó un programa transitorio con un cuerpo de leyes y demás, sino que apoyen estas soluciones que el propio pueblo cubano ha venido pidiendo. Creo que nuestro mensaje fue claro, además, porque no estamos pidiendo respaldo para un interés partidista, para una corriente ideológica, sino que nuestra causa es totalmente transversal. Hicimos hincapié en que tiene un principio humanista antes que político, que debiera respaldar todo el mundo. Y desde ese punto de vista emplazamos también a la izquierda latinoamericana, que es sobre todo la que ha tenido esta actitud de hemiplejia moral, porque en Cuba tampoco la izquierda tiene derechos civiles y políticos. En Cuba hay una traición de los principios y los valores de la izquierda democrática, y creo que hablamos muy claro en estos términos y que el mensaje fue muy bien acogido.
Ahora, hablando del mensaje, perdona, Amado, solamente destacar, son tres jóvenes, en este caso es una delegación que la integran tres jóvenes, no son dos de ellos incluso que regresan a Cuba. Rosa María, que viene asumiendo el papel de liderazgo, ¿no?, del Movimiento Cristiano Liberación desde la muerte de su padre. Yo creo que eso impacta, sin duda alguna, en esa América Latina.
Parte del impacto es lo que la pregunta mía que tenía para Rosa María. Porque cuando yo estaba viendo las noticias, seguimos la noticia, por supuesto, de Rosa María en Chile, se me acordaba que hacía un par de años, un año, intentó ir a Chile a estudiar porque tenía una beca y el gobierno cubano no le permitió ir a Chile.
Así mismo.
Y ahora, bueno, ahora lo pudo hacer, no a estudiar, sino que pudo ir a pedir justicia para su padre, para Harold Cepero, o sea, para su padre Osvaldo Payá y además a Harold Cepero, y además a pedir apoyo para el Movimiento Cristiano Liberación y la sociedad civil cubana en sentido general. Te pregunto, Rosa María, hay muchos que dicen, bueno, si por teléfono estos contactos ustedes los podían hacer, ustedes podían tener todos estos contactos a través de las representaciones diplomáticas, algunas de ellas en La Habana. ¿Qué diferencia hay cuando se está presente, cuando se va a hacer una denuncia presente en un país de lo que está pasando dentro de Cuba? ¿Es más efectivo? ¿Es menos efectivo? ¿Cómo lo valoras tú? Sobre todo, tomando en cuenta, y tú sabes bien a qué me estoy refiriendo, que es pues la estampida de opositores cubanos viajando, no solamente por América Latina, sobre todo por Europa. ¿Esto acomoda al gobierno cubano de cierta manera o me equivoco?
¿Qué es la diferencia que brinda el contacto humano? El mirarle los ojos a los amigos que nos han acompañado durante muchos años y que ahora pues los vemos por primera vez en nuestras vidas, ¿no? Pero también a esos que han sido detractores o que se han mantenido indiferentes y que ahora pues tienen la verdad ante sus ojos. Y la verdad, como todos sabemos, pues hace que no te puedas quedar indiferente, ¿no? Uh-huh. Esa es la razón por la cual el Evangelio dice que la verdad nos hará libres. Yo creo que en eso es un paso que está a nuestro favor. Ahora, no se puede interpretar de ninguna manera como un proceso de apertura o como un logro de la oposición. El hecho de que algunos de los opositores podamos viajar en este momento es una decisión más que ha tomado el gobierno cubano, que sigue decidiendo quién entra y quién sale de Cuba. Nosotros, pues, continuaremos en la campaña por el plebiscito, continuaremos en la campaña de sensibilización, iremos a donde tenemos y podamos llegar para extender nuestro mensaje, que no es, como bien decía Eric, no es una campaña de descripción de la realidad, no es decirle al mundo lo mal que están los cubanos. Los cubanos están mal, pero los cubanos tienen una propuesta para salir de esa situación en la que estamos. Y la propuesta a la comunidad internacional también es que se sumen y que apoyen esa solución que los mismos cubanos hemos encontrado. Y la solidaridad recibida, el poder encontrarnos con los jóvenes, con el movimiento estudiantil, con los líderes de esos muchachos que también han estado buscando pues causas justas y intenciones que van por el mejoramiento de toda la región, que van por la justicia social, tal y como va la oposición en Cuba, tal y como va el Movimiento Cristiano de Liberación, es por supuesto un paso. El conocernos, por supuesto que nos ayuda. Ahora, eso no significa que en Cuba la realidad esté cambiando para mejor. La realidad cambiará para mejor, cambiará en la medida que la solución que los cubanos le hemos encontrado a nuestro problema sea apoyada y sea implementada. Si algo está cambiando dentro de Cuba son las mentes y los corazones de los cubanos que quieren la libertad, que quieren los cambios, que los quieren de manera pacífica, pero que los quieren de manera real. De manera real, no con las señales que está mandando el gobierno, no con el cambio fraude, no con negocios que solo beneficiarán al gobierno cubano y que dejarán marginados de la vida económica y de la vida al resto de los cubanos. Los cubanos quieren participar, construcción de su futuro, y eso es lo que debe apoyar la comunidad internacional. Y además tenemos muchas esperanzas porque nos hemos encontrado en América Latina con personas jóvenes y no tan jóvenes, políticos, y también del mundo de las organizaciones sociales que lo saben y que están dispuestos a ser solidarios con nosotros, porque además saben que ser solidarios con Cuba es ser solidarios con toda la región.
Yo creo que es importante, Amado, lo que dice Rosa María, que tienen mucho que aprender de cómo se vive y cómo se construye la democracia, ¿verdad? Sobre todo los que regresan a Cuba, en este caso Eduardo Cardet y también Eric Álvarez. Y quería preguntarle al doctor Eduardo Cardet, ¿cómo fue tu intervención en la Organización Demócrata Cristiana de América, que por cierto lo han elegido vicepresidente de este organismo? Él es en este momento miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación allá en la provincia de Holguín. Doctor Cardet.
Bueno, desgraciadamente, por cuestiones ajenas a mi voluntad, no pude participar en el Congreso de OCCA. Llegamos un poco tarde, pero bueno, para nosotros es...
Pero la acogida que tuvo después, ¿no? Sí. Y las reuniones, ¿no? Y los encuentros, sí. Independientemente de ¿cómo se llama? Del Congreso de OCCA allá en México.
Sí, el Congreso era una parte. Claro. Por supuesto, la acogida fue muy positiva, muy muy cálida. Es muy importante que personas de dentro de Cuba, en este caso estoy yo, hayan sido nombradas para un cargo que no es ninguna de las tres vicepresidencias del área, pero sí significa un respaldo importante. Es un foro, es una apertura, es un espacio de participación más que vamos a tener. También es un respaldo para lo que nosotros venimos haciendo. Es algo que nos va a ayudar mucho, sobre todo para poder de alguna manera contrarrestar tanta persecución, tanto ataque. En mi caso personal, le puedo decir que ya nosotros estamos siendo víctimas de maniobras de la seguridad del Estado dentro de Cuba. Para cuando nosotros lleguemos, no sé qué podrá pasar, pero bueno, eso no es lo más importante. OCCA está formado por un grupo de organizaciones y partidos que comparten este pensamiento demócrata cristiano basado fundamentalmente en los principios de la democracia cristiana, donde se pone al ser humano en primerísimo lugar y que es la causa más importante por la cual nosotros estamos luchando en este momento para retornar, para empoderar a nuestro pueblo de los derechos que tanto necesitamos. En México nos parece que es un terreno pero muy fértil donde podemos ir desmontando paso a paso todos estos paradigmas que con tanta manipulación ha logrado el gobierno cubano allá, y es muy importante que el estado de opinión que se vaya creando, el pueblo de México nos va a ayudar, va a empujar mucho para poder obligar al gobierno de Cuba y llevarlo a ese punto tan importante que sería la realización de un plebiscito donde nuestro pueblo pueda decidir, pueda decir qué es el que quiere los cambios que tanto necesitamos. Claro. Es importante que se sensibilice, aunque ya el gobierno no quiera participar, pero las organizaciones allí sociales sí se están haciendo eco de todas estas cosas que nosotros hemos venido haciendo y que otras personas van a continuar. Se están abriendo oportunidades donde otros líderes del movimiento cristiano y de otras organizaciones podrán salir, podrán ir adquiriendo experiencia y quizás ir adquiriendo formación para el futuro que se avecina en Cuba, porque es muy importante contar con personas preparadas para poder asumir los retos que significa construir y sostener la democracia en un país como el nuestro, donde todas las instituciones han sido devastadas, donde no existe experiencia. Esto es algo sumamente muy, muy, muy importante para nosotros en este momento, lograr todo ese tipo de posibilidades. Por eso cualquier apoyo, cualquier respaldo que nosotros recibamos es muy bueno en este sentido y lo apreciamos muchísimo, ¿cómo? Aunque sabemos que el mayor esfuerzo viene de dentro. Por eso nosotros estamos aquí y regresamos a nuestro país para continuar este batallar, este bregar, poder llevar este mensaje de esperanza. Hay algo muy significativo, los cubanos que están en México están asumiendo con mucha decisión y compartiendo bien centrados en este objetivo todas sus experiencias y esperemos que podamos reunir, aunar el esfuerzo de todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba por un objetivo común.
Claro, Eric Álvarez, tanto Rosa María Payá como Eduardo, el doctor Cardet, se estaban refiriendo al plebiscito. Indiscutiblemente que cuando ustedes salen, piden, por supuesto, la investigación independiente por la muerte de Oswaldo Payá Harold Cepero, eso está descartado, que se pide siempre. Pero más allá, ya en lo que es la labor política del Movimiento Cristiano Liberación, parece indicar que el plebiscito sigue siendo el objetivo fundamental, que lo fue también de Oswaldo Payá Sardiñas. El proyecto Varela lo planteaba, las firmas recogidas lo pedían, las más de 20.000 firmas, 25.000 firmas entregadas en el Poder Popular así lo pidieron. El gobierno cubano cambió la constitución del país para evitar este tipo de plebiscito, poniendo la irrevocabilidad del socialismo en Cuba. ¿Hay condiciones dadas en este momento dentro de Cuba para solicitar a nivel nacional un plebiscito para insistir en este aspecto del Movimiento Cristiano Liberación y sobre todo del proyecto Varela? Te pregunto, Eric.
Sí, paradójicamente a lo que se pudiera haber vaticinado tras la desaparición física de Oswaldo, la solidaridad y el aceptamiento de personas, de jóvenes sobre todo, al Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba se ha acrecentado. Ha sido una de las líneas de trabajo prioritarias además para nosotros en este tiempo, la consolidación de la base social y de la estructura de liderazgo del movimiento. Junto a esto, nosotros tenemos el respaldo reciente popular de más de 11.000 firmas del proyecto Varela, nuevas firmas, y del proyecto Heredia, la ley de reencuentro nacional, que lo cual representa un signo de una nueva generación de cubanos que continúan pidiendo y reclamando al gobierno avalado en su propia constitución cambios en las leyes que garanticen sus derechos. Derechos básicos como salir y entrar libremente del país, derechos como la devolución de la ciudadanía a todos los más de 2 millones de emigrados cubanos que están en el exterior y que consideramos hermanos y parte inseparable de nuestro pueblo, derecho a la libre expresión, a la libre asociación, a elecciones libres, a la libertad de empresa. Y esto es lo que nos anima a nosotros a continuar insistiendo en la realización de un plebiscito, porque además parte inseparable de la estrategia de nuestro movimiento ha sido poner a la persona como protagonismo de los cambios que Cuba necesita. Uh-huh. Nosotros creemos que la liberación personal social se alcanza solo a raíz de la liberación personal, de la superación de los miedos por parte de las personas que se atreve a decirle al gobierno cubano: yo quiero cambio en estas leyes y quiero tener acceso al ejercicio libre y seguro de estos derechos.
Muy bien.
Empoderar a la ciudadanía y darle la participación a las personas en el proceso de creación, diseño, crítica y propuestas de soluciones democráticas y electorales a los problemas que Cuba tiene es una línea irrenunciable para nuestro movimiento.
Muchísimas gracias a Rosa María Payá, al doctor Eduardo Cardet, Eric Álvarez, todos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Víctor González. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.